Abrimos una semana con foco en Uruguay, exportador, las exportaciones de Uruguay. Va a ser un foco en bienes, ¿no? En principio el sueco...
Bastante en bienes, sí.
El sueco lo aclaraba al comienzo del programa. Quizás podemos tener otra etapa con servicios, pero vamos a enfocarnos en bienes. Ya van a ver a lo largo de la semana que va a cerrar con una mirada de exportación de proteínas, digamos, donde la carne es el gran protagonista, aunque la carne de pollo tiene un papel muy chico, pero también estarán invitados con su papel incipiente e intentando meterse en ese mundo. Bueno, comenzamos hoy con dos integrantes del gobierno, pero que trabajan hace muchos años en estos temas. Recién le decía los años a la invitada, decía muchos años en este tema. Valeria Zucasi, Juan Labraga, buen día. ¿Cómo están?
Buen día.
Gracias por la visita. La idea en estas semanas también, mirando política a mediano y largo plazo, es aprovechar gente que hace largo rato está trabajando en los temas y que tiene mirada para adelante y que está presente en los temas también. Valeria es la subsecretaria de Relaciones Exteriores hoy en día, pero tiene 23 años en el Servicio Exterior Uruguayo, licenciada en Relaciones Exteriores y magíster en Género y Políticas Públicas Integrales. Y Juan Labraga es director de Asesoría Política Comercial desde 2016. O sea, Juan, estamos hablando de tres periodos.
Tres periodos. Y un poco antes también alguna cosa, ¿no?
No, director.
Bueno, pero en política comercial ahí en esa zona, ¿cuánto? En esa área.
Desde el 2005.
Bueno, estamos hablando de 20 años relacionado a la política comercial.
Y se tira para abajo.
Claro, ya has estado en todos los gobiernos.
En todos los gobiernos
ahí en ese lugar. Bueno, magíster en Economía Internacional, Juan. Y ahí empezamos.
Sí, Uruguay está... mira, ya empecé con extra, porque vamos a hablar de exportaciones. Uruguay está exportando dentro de sus posibilidades, por debajo. ¿Hay alguna forma de definir esto para ustedes, de tener una opinión contundente?
Bueno, todo Sudamérica y Latinoamérica, si uno analiza con comparaciones internacionales, tiene vínculos con el comercio exterior, exportaciones e importaciones por debajo de su potencial, ¿no? Uno puede especular mucho sobre las causas, y calculo que algo de eso haremos, pero todo Sudamérica está por debajo, y claramente Uruguay, cuando se comparás con países de tamaño económico relativamente parecidos, pero de otras zonas del mundo, exportan mucho más que vos y comercian mucho más entre ellos que Uruguay, ¿no?
¿Y se puede decir a partir de esto que Uruguay, por ejemplo, es un país tan abierto al mundo como escuchamos a veces?
Que viste, ahí tenés un gran preconcepto que lo usamos mucho, pero que lo usamos mucho en Latinoamérica en general, ¿no? Nos encanta decir que somos abiertos al mundo, pero en realidad somos un país de una periferia que no está particularmente integrado, que tiene todavía niveles de protección bastante altos para relacionarse con el extranjero, que dependemos todavía de algunas ventas a mercados que están muy protegidos, pero se abren para nosotros, y que no tenemos particularmente redes de acuerdos ni demás que nos pongan de cara al mundo como podrían estar, si querés, otras regiones que sí están mucho más abiertas, regiones que tienen aranceles muy bajos, regiones que están hiperintegradas en sus cadenas de producción y demás. Entonces yo creo que hay un preconcepto de que estamos muy abiertos al mundo cuando somos una región en general cerrada, y Uruguay no escapa del todo de eso.
Uruguay es relativamente abierto al mundo en comparación con su pasado, con el modelo de sustitución de importaciones y en comparación con la región. Pero lamentablemente nos estamos comparando con los peores de la clase. Cuando uno va a una comparación más precisa, seguimos teniendo muchísimas restricciones, como plantea Valeria, y somos relativamente cerrados en la comparación internacional con los líderes de la clase, digamos, ¿no?
Ahí cuando dicen somos cerrados, ¿qué cuota de responsabilidad hay, no? ¿Es compartida? Porque a veces te cierran, a veces vos no ves la posibilidad o no abrís esas puertas. ¿Cómo se puede decir? Sé que estoy hablando de un tema muy grande porque hay muchas regiones, muchos países que te pueden abrir o cerrar.
Le
dejo la palabra a la subsecretaria, pero no, al comercio internacional se jugó así, no es exclusivamente Uruguay, pero muchas veces se apostó a que iba a llegar el gran acuerdo comercial que nos iba a llevar a hacer reformas domésticas importantes. Y ese acuerdo comercial, después podemos especular por qué, pero nunca llegó, quizás esté por llegar, pero no llegó aún. Y el tema es que hay toda una agenda de reformas internas que se puede hacer con acuerdo comercial o sin acuerdo comercial. Y Uruguay nunca las hizo, ¿no? Okay. Debería
ser. Ese gran acuerdo puede ser Unión Europea, puede ser China, puede ser alguno de estos macro que
podría,
se habla.
Podría, claro. Si te pones a pensar qué tenés más cerca es, obviamente, Mercosur, Unión Europea. Y ahí pensalo así. Hay reformas, como las que dice Juan, que son reformas costosas desde el punto de vista político, ¿no? Son reformas que implican desde renuncia de recaudación, que implican tomar medidas que por ahí el sector exportador o el sector productivo no va a estar tan feliz de implementar, pero también que tienen que ver con modernización del Estado, que es más fácil cuando te obligás a hacerlo a través de un acuerdo comercial, ¿no? Decís, tengo que hacerlo sí o sí porque acordé que lo tenía que hacer. De alguna manera lo que estamos haciendo, empezando a hacer ahora, es decir, bueno, se acabó, esperar la excusa, Unión Europea, piénsenlo, lo llevamos esperando desde antes de que nosotros entrábamos al Estado, si decíamos que será mucho tiempo, bueno, todavía desde antes está este acuerdo en ciernes, venimos diciendo, y ojalá se concrete pronto, que se firme, después tendremos que esperar a que entre en vigor, y después para que nos preparemos a que las medidas nos afecten, todavía va a pasar un tiempo más. Entonces, una de dos, o seguís esperando y esperando y esperando y esperando, o tomás la decisión de decir, bueno, vamos a empezar con las reformas, con la modernización, con desde un Estado más eficiente, digitalización, eliminación de papeles, reducción de burocracia, pero también elementos de modernización en la forma de comerciar y de integrarte al mundo. Entonces, ahora empezamos a trabajar distinto en dos paralelas. Esa, la interna, la doméstica, y ni entro en costo país y cosas así todavía mucho más, más complicadas, y también tratando de ver si lo internacional nos ayuda de una vez por todas.
¿Y qué tipo de salto sería que se apruebe definitivamente, que entre en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea desde el punto de vista de estos cambios que hay que implementar? ¿Qué tipo de escenario
está bueno que lo pienses así, como estos cambios que hay que implementar. Pues este acuerdo, capaz que si lo analizáramos hace 10 años, era un acuerdo moderno relativamente, era un acuerdo que nos podía cambiar la dimensión exportadora, podía generar ganancias sustantivas, pero hoy por hoy la canasta de exportación de Uruguay se ha diversificado tanto que la Unión Europea no es ni de cerca el principal socio comercial, y por lo tanto el plano o la forma de evaluar este acuerdo tiene mucho más que ver con esas reformas, y yo creo que nos va a obligar como Uruguay algunas, pero sobre todo como Mercosur a muchas. Y ahí está el grande, ese reclamo histórico de Uruguay de que el Mercosur sea más eficiente, que de verdad exista libre circulación de bienes, que no cobremos arancel cada vez que pasamos la frontera a uno de los cuatro países, que podamos utilizar los mismos documentos, que podamos utilizar la misma forma de certificar desde lo sanitario, desde la propiedad intelectual, pónganle el tema que quiera, todo eso nos lo obliga de alguna manera a ese acuerdo con la Unión Europea.
Revitaliza una agenda interna del Mercosur que hoy no existe, ¿no? No es que esté estancada, sino que el Mercosur no tiene agenda de hacia dónde va a ir. Y el acuerdo con la Unión Europea va a ser en diversas disciplinas, como dice Valeria, Europa va a tener mejor acceso que los propios socios del Mercosur. Entonces, ¿qué va a hacer el Mercosur ante eso? Es una decisión a tomar, ¿no? Es para ir a, ya que estamos en un día de una semana de bienes, sí. el sector automotriz, ¿no? En el Mercosur se rige por acuerdos bilaterales, está por fuera del Mercosur todo el comercio automotriz, con Europa está dentro del acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con ese?
Por lo que veo, me corrigen si me equivoco, ese parate que tenemos local para las grandes reformas que Valeria describía recién desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, pasa algo similar a nivel Mercosur. Esperando una gran reforma, un gran acuerdo, hay un quietismo total.
Claro. O sea,
no hay ningún camino para esto.
Qué ojo, también tiene que ver con eso que a veces evitamos decir del Mercosur, ¿no? En Mercosur nos queda cómodo, nosotros lo criticamos mucho, pero tener esos mercados cautivos a veces nos dejó en la tranquilidad de decir, bueno, le puedo exportar a Brasil, a Argentina. Después, cuando empiezan los problemas y te empiezan a trancar los camiones en la frontera, la gente se enoja y dice, el Mercosur no funciona y demás. Bueno, esa cosa del Mercosur no funciona, de alguna manera te la obliga a arreglar la Unión Europea, ya sea porque en el acuerdo los europeos identificaron algunos problemas y establecieron mecanismos para que se fueran eliminando, cosa que nosotros acompañamos desde todo punto de vista, o porque sencillamente, como decía Juan, en la competencia Brasil, Argentina no van a aceptar regalarle los mercados del Mercosur a la Unión Europea, van a pretender tener ese mismo acceso. Entonces, todo esto es como una simbiosis de reformas que se vendrían con ese acuerdo. Por eso es que es más importante el acuerdo y no tanto los resultados comerciales, más allá de que lo sabrá y muy, muy importante.
Siguiendo con este tema y tratando de pensarlo un poco más en el mediano y en el largo plazo, en una presentación pública, el ministro de Economía, Gabriel Odone, dijo que los acuerdos de libre comercio van a quedar en el olvido. Una afirmación fuerte después de esto que acaban de comentar ustedes, pero ¿se le puede encontrar, digamos, el sentido que quiso decir con eso? ¿Cuál es el sentido que está detrás de esa afirmación? ¿Y qué piensan ustedes?
No sé, el sentido habría que preguntárselo a él. Yo lo que puedo decir es que estamos en un momento que se está redefiniendo el mundo, y lo que parecería estar pasando es que para Estados Unidos los acuerdos de libre comercio claramente no están más disponible. Está en un nuevo tipo de acuerdos, que es esto que está negociando con Reino Unido, China, que no sabemos muy bien el formato de lo que son, pero claramente no son acuerdos de libre comercio. Ahora eso reconfigura cómo negocian los otros países, ¿no? Y lo que yo suelo comentarle al ministro es que, sin ser China, todos los otros grandes players del mundo han dejado de usar el término libre comercio, ¿no? Son acuerdos de asociación estratégica, son acuerdos integrales y progresistas de integración, etcétera, etcétera. Pero la palabra libre comercio, no sé si por buenas cosas o por malas cosas, pero claro, dejó de estar en el menú, salvo China, que China es el defensor del multilateralismo y quien llama a sus acuerdos tratados de libre comercio. Y cómo llamamos las cosas dice bastante de lo que está pasando en el mundo, ¿no?
Claro, y la visión tal vez de lo que hay en su momento con el libre comercio y el cuestionamiento que se hace a veces desde la sociedad civil. Entonces tiene que ver con, o hasta que nosotros llegamos tarde, ¿no? Mientras nosotros no tenemos esos acuerdos, el resto del mundo los negoció hasta el hartazgo. Y si bien se siguen negociando algunos lateralmente, lo que se está negociando ahora son acuerdos de otra naturaleza, de nueva generación, que se les dice, y que incorporan otros elementos, incorporan medio ambiente, incorporan género, incorporan desarrollo sostenible como concepto. Se fueron por otro lado, empezaron a ponerle, es arbolito de Navidad que le ponen más chirimbolo.
Pero ese acuerdo que tenemos con China, que tiene esos nombres, asociación estratégica, que se fue escalando.
Ah, eso es otra cosa,
¿eh?
Es otra cosa. Esa es la forma que China genera como una especie de relación de socio, pero que no entra solo en lo comercial.
Pero tiene esos nombres,
sí, asociación somos estratégico e integral ahora.
Sí, claro, ¿no?
Sigue siendo el país que nos cobra más aranceles de todos, volumen, digamos.
Ah, bueno, porque le vendés más también.
Claro, le vendés un montón, sí, pero la mayor parte de los aranceles que se pagan desde Uruguay son a China.
Sí.
Y por la carne, básicamente.
Sí.
Claro, pero esa es otra cosa. Es un título que China pone, pero sigue defendiendo el libre comercio China, pero le pone asociación estratégica, es otra cosa. Es no los que vos decís del mundo de nueva generación, eso no son otra cosa.
No. China califica a los países en base a otros criterios.
De relación estratégica.
Acuerdos, que te unas a la ruta y la seda. Hago un breve paréntesis, porque recién decía, cuando ustedes ingresaron, vamos a hablar a principios de siglo, ¿no? Y ahora decía Juan, claro, el multilateralismo lo defiende China, ¿no? ¿Pensabas eso a principios de siglo, que podías estar en el 2025 diciendo, es China el que defiende el multilateralismo?
No, pero mejor que hable Valeria, que estuvo. Uno de sus destinos fue la Organización Mundial del Comercio.
Viendo cómo me tocó verla.
¿Pensar esto 2025? No, ¿es China el gran defensor?
Es re interesante, porque cuando China entra a la Organización Mundial del Comercio, en realidad siempre se quejó de que le habían pegado con todo. Es decir, que le hicieron bajar los aranceles a niveles que no había bajado nadie dentro de la organización, que los habían hecho adoptar normas que ningún país en desarrollo había adoptado. Y tenemos siempre ese debate con cómo se califica China, ¿no? Que ellos todavía se ven como país en desarrollo. Entonces, si vos lo veías, era un país que de alguna manera pagó mucho para entrar a la OMC y por lo tanto asumió que durante un buen tiempo no iba a tener que hacer nada más, con toda la razón diciendo, bueno, ahora vengan ustedes a mi nivel. Entonces no era un país que impulsaba la reforma, sino que más bien impulsaba, ustedes reformen y yo mientras los espero de este lado positivo de la reforma. Hoy por hoy es un país que, por el contrario, dice, defendamos ese sistema que antes no, que entró tarde además, y que te impulsa a decir más reforma, incluido también algunas veces ellos. Así que es un cambio bien interesante el de China.
El de uno puede decir, no me quiero poner muy histórico, pero incluso teníamos el mundo dividido en el bloque socialista y el bloque occidental. Estados Unidos termina de ganar y dice, bueno, a los grandes jugadores que les gané, los voy a meter para dentro del sistema para cambiarlos. Y ahí hago entrar a la OMC, a Rusia, a China, y bueno, la paradoja es que los metió para adentro y con las reglas de su sistema le ganaron, con las comillas, o ellos están interpretando que les ganaron del caso, ¿no? Entonces, inimaginable, a comienzo del siglo XXI.
Ahí me respondiste la pregunta.
Yendo al plano local y al vínculo entre el Estado y los privados, ¿qué diagnóstico tienen ustedes respecto a la calidad de la comunicación y el vínculo entre el sector privado y el Estado en materia de comercio exterior en Uruguay?
Es buenísima. Y eso que muchas veces se trata de utilizar un poco ahí la desconexión, por lo menos nosotros, y ahí con Juan tenemos la misma experiencia, nos ha tocado negociar todos estos acuerdos en conjunto con el sector privado. El sector privado viajaba con nosotros a veces a las rondas, se sentaba en la mesa de al lado, como decimos, en el cuarto de al lado, pero se quedaban en el mismo hotel que nosotros, así podíamos desayunar en la mañana y les contábamos lo que estaba pasando, o de noche, al final del día, les contábamos lo que había pasado. Teníamos grupos de WhatsApp en el que constantemente nos estábamos contando lo que pasaba. Yo les digo, siempre uso un par de ejemplos. Hay un par de temas, no voy a decir cuáles porque si no identificaría a los culpables, pero hay un par de temas que nos salvó la posición de Uruguay haber tenido al sector privado vinculado, porque no teníamos en su momento respuestas institucionales, temas que son un poco más nuevos, que por ahí no tenés gente tan preparada, y vos le preguntabas al sector privado, che, mira, me pasa esto, nos están pidiendo tal cosa los europeos, ¿cómo la ves desde el sector tuyo, que es el que quedaría impactado? Y te decían, pa, mira, esto sí, aquello no, tené cuidado con esto, tené cuidado con aquello. Y eso creo que es algo que además en el Mercosur siempre generó mucha envidia. Nuestros socios de Argentina y de Brasil, que no tenían esa relación con el sector privado, sus sectores privados estaban más acostumbrados a veces a venir a preguntarnos a nosotros porque veían esa ida y vuelta que teníamos. Mm. Así que yo siempre lo destaco. Creo que es una enorme fortaleza para la posición negociadora de Uruguay.
Sí, la consulta es permanente. Lo que, claro, a veces el sector privado reclama, que nosotros con Valeria siempre escuchamos, eso no quiere decir obedecer, ¿no? Después está el análisis de cuál es la posición nacional que se mantiene, pero consultar el sector privado, dónde están los callos y cuáles duelen, es clave,
¿no? No, además no me lo imagino como algo de uniforme y sintonizado. El sector privado debe haber mucha contraposición de intereses ahí adentro.
Sin duda, y tenés las grandes cámaras, pero también tenés cámaras más chicas o tenés representantes de, yo qué sé, la gente de la agricultura familiar, por ejemplo. No tiene una misma posición que la ARU, ¿no? Sí. Entonces tenés que también a veces darte cuenta de que no todas las visiones, y ahí entra un poco en donde empezábamos la entrevista, ¿no? Esa visión del Uruguay abierto, ultra exportador, ultra liberal, bueno, después venís y conversás con la gente de la agricultura y familiar y te dicen, no me abras de un día para el otro porque me destruís la capacidad que tengo de sobrevivir. Entonces sí, hay posiciones que no son las mismas dentro de un propio sector.
Sí, incluso no pensando en esto, en más allá, e incluso algún escalón más arriba que la agricultura familiar, el sector granjero, por ejemplo, que tiene algunos actores que no son familiares, también tiene una postura mucho más proteccionista que otros actores del sector agrícola ganadero, ¿no?
Totalmente.
Estamos con Valeria Zucasi, subsecretaria de Relaciones Exteriores, con Juan Labraga, director de Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas. Una pregunta que viene ahora de la audiencia, pero quedó ahí pendiente cuando hablaban todas las ventajas que podría tener para Uruguay y para el Mercosur el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Esto se lo han preguntado en la interna, se lo han preguntado en la familia, se lo han preguntado varias veces en entrevistas, pero ¿qué, realmente qué tan cerca está ese acuerdo? ¿Qué tan lejos? ¿O hay que dejarlo de costado correr y seguir de largo mientras, bueno, mientras se trabaja y mucho por ese acuerdo? ¿Hay una instancia parecida a algo que se pueda decir?
A ver, lo estamos viendo más cerca que lo vimos nunca. Eso es, okay. Creo que es una forma de ponerlo. Que la gente tiene derecho a dudar, sí, tiene o sea, nosotros mismos nos levantamos de mañana y nos convencemos todos los días para seguir negociando, ¿no? Perdón, no es fácil.
Nosotros acá los dos nos emocionamos, lloramos y festejamos en el 2019, claro. Pues lo habíamos cerrado y no lo habíamos cerrado. Entonces ahora claro, somos más cautos.
Somos un poquitito, viste, no es la vejez, es la experiencia. Pero yo qué sé, a ver, nunca tuvimos la posibilidad como ahora de que la Unión Europea esté a días de presentar un documento para la consideración del Consejo de la Unión Europea para firmarlo, ¿no? Porque lo que vieron que se confunde muchas veces eso es cerrar la negociación con firmar. Bueno, la firma es lo que te dice, ya está, no lo tocas más y lo manda a los parlamentos. Es la etapa que necesitamos. Y ahora por lo menos la vemos, ¿no? Sabemos que el proyecto de autorización de firma está ahí. O sea que son días, pero con la Unión Europea lamentablemente nunca se sabe.
Bien, perfecto. Quedó la respuesta.
Vamos a tener a gente del sector privado en los próximos días y me interesa tener una mirada de ustedes, que han trabajado tanto, que tienen ese buen vínculo que decía Valeria con el sector privado, respecto a bueno, cuáles son sus características, sus fortalezas, también sus oportunidades de mejora en este panorama nacional. Por ejemplo, ¿podría haber mayor iniciativa o mejores búsquedas de caminos exportadores en el sector privado, atendiendo, por ejemplo, a lo que han logrado algunos casos exitosos que se han posicionado, por ejemplo, en nichos, la venta de caviar desde el hemisferio sur, la maquinaria forestal que se exporta desde Yung, además a distintos países de la región, los propóleos, por ejemplo, por nombrar algunos casos, pero ese tipo que no tienen tanto que ver con nuestras ventajas comparativas más clásicas como las que tenemos en algunos sectores del agro.
Bueno, siempre hay mucho para hacer porque con todo lo que nos cuestan los acuerdos comerciales, pero en definitiva, la metáfora que se suele usar, son carreteras que uno construye, pero después que la carretera se use o no se use, va a depender del sector privado y de una colaboración pública-privada. Nosotros nos creemos excepcionales y nos gusta ser así, pero en el mundo no nos conoce nadie, ¿no? Entonces primero hay que salir a vender a Uruguay, que te salgan de Suárez y Cavani, que ahora están por dejar de estar, o sea que ya van a salir por la vía de los hechos, pero bueno, y después ir a productos específicos, ¿no? Es decir, que te vengan a buscar para comprarte un producto va a pasar con dos o tres de las grandes ventajas comparativas tradicionales y clásicas. Con todo el resto hay que hacer el trabajo, ¿no? Y un acuerdo es una de las condiciones, pero ni siquiera la más importante, ¿no?
Y nos pasa muy seguido, por ejemplo, vamos abriendo nuevos mercados desde lo sanitario, ¿no? Que es lo que podemos hacer nosotros solo desde Uruguay, y después te dicen, che, pero no viene nadie, no, nadie está vendiendo, o como nosotros tenemos nuestra producción muy comprometida con determinados destinos, porque es donde ya está el flujo comercial, donde están los clientes y demás, te dicen, bueno, fui a buscar a una de las empresas, a nosotros en las embajadas nos piden, por ejemplo, lista de exportadores de Uruguay, pongamos, agarremos lo más interesante, carne siempre, lo que te vienen a preguntar. Vos le das la lista, los contactan y dicen, che, nadie me responde, o todos me dicen que no tienen disponible. Y claro, porque vos ya tenés tus negocios armados a un año por delante y demás. Entonces, incluso los productos tradicionales, que son los que abren la puerta, bueno, no nos olvidemos, empieza la carne y atrás de la carne empiezan a entrar estos productos nuevos, todavía hay un elemento que apertura de mercado no necesariamente significa que al otro día vas a estar vendiéndole. Y en los productos nuevos, salvo en experiencias exitosas, mencionabas el caviar y asumo entonces que van a hablar con Facundo, salvo en esos productos en donde hay una experiencia increíble, que yo creo que de empresas más novedosas, más jóvenes, con otro tipo de cabeza, si se quiere, no es tan común que vos tengas productos uruguayos que salgan ellos a buscar por su propio margen nuevos mercados o que te vayan a abrir los mercados, ¿no? Uruguay todavía está muy concentrado en los mismos productos que hace siglos, ni siquiera décadas.
Sí, por eso es importante también de determinar en las misiones comerciales, también suele pasar que si sea como Uruguay no va a tal o cual mercado, y bueno, cuando se hace una convocatoria para ir a ese mercado, hay dos o tres empresas interesadas y no más, ¿no? Entonces también maximizar el formato de cómo se hacen las giras o las misiones comerciales no es trivial para un país pequeño, ¿no? No tenemos la escala de Argentina y Brasil, donde estén como estén en su apertura al mundo, tienen grandes delegaciones y van a las ferias y misiones, ¿no?
Hablaba Valeria de entrar o no entrar en un tema más complejo como el costo país. Si hubiera que entrar ahí, por lo menos sintéticamente, ¿dónde están las principales oportunidades de mejora del costo país para Uruguay, que es algo que muchas veces plantean los exportadores, como no somos competitivos, tenemos costos muy altos y nos comen los de afuera?
Sí, bueno, Uruguay, hay cuestiones estructurales de que es un país pequeño y por supuesto...
Escala nunca va a ser la
nunca
respuesta.
Va a ser y siempre va a ser un país caro, eso está en el dato de la letra, pero también hacemos todas las cosas para ser caros, ¿no? Tenemos reservas de mercado, tenemos dificultad para ingreso, dificultad en los trámites duplicados, tenés que saber que querés vender determinado producto y hacer todo el trillo para poder conseguir las habilitaciones y certificaciones. Entonces, todo eso es una agenda que desde el Ministerio de Economía vamos a estar trabajando y va a haber anuncios en los próximos días, ¿no?
Ah, o sea, ahí se puede modificar. Lo de la escala no lo vamos a poder modificar.
No.
Pero todo esto se puede modificar y puede ayudar, a pesar de la escala chica.
Puede ayudar.
Ayuda, es más, el sector privado te lo pide. O sea, no piensen que solamente te vienen a hablar del costo de la energía o te vienen a hablar también a veces de che, yo necesito traer empresarios que están pensando en invertir en Uruguay y vienen de un país que necesita visa y les lleva 40 días tramitar una visa. Entonces la gente dice, si me lleva 40 días tramitar una visa en Uruguay, ¿cuánto me va a llevarme tramitar un negocio? Entonces, a veces reduciendo la burocracia o haciéndola más eficiente, más moderna, le podés cambiar la vida a una oportunidad de negocio.
Ahí tienen identificados una cantidad de puntos para trabajar, por lo que decís, Juan, desde el Ministerio de Economía y Finanzas.
Sí, ahí hay unos cuantos puntos.
El puerto es uno de esos puntos. No me voy a meter, pero el puerto tiene mucho lío arriba en los últimos años, sobre todo no me quiero meter Catunazzi, Juicio, Montecón, pero sí costo del puerto, ¿no? Los exportadores miran ahí y dicen, a mí el puerto me es un lugar caro para salir, sí. Necesito reforma, bueno, eso lo miran.
La Unión de Exportadores el año pasado decía que era 4 veces más caro el costo portuario desde Uruguay que desde otros países de la región.
¿Por qué es eso y cuál es la mirada?
Sí, el puerto sin duda ahí desde el puerto dice que esas cuentas están mal hechas, ¿no?
Okay.
En todo caso, uno para ver si están bien hechas o mal hechas tendría que tener transparencia. En el sistema portuario hay un desconocimiento total de las tarifas. desde el sector público son las que más se conocen, pero lo que se cobran entre el sector privado hay un desconocimiento importante, y ahí está la discusión, ¿no? Si es 4 veces más caro, si es 2 veces más caro.
No es fácil resolver eso porque no está la información.
No es fácil acceder a esos datos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer para cualquier modificación que se quiera hacer en el sistema portuario es transparencia con la información de qué nos estamos cobrando el público al privado y privado a privado, ¿no?
Bien. Bueno, hay un punto ahí entonces, porque de eso se habla poco. De hecho, yo no había escuchado esta parte, aunque parece medio obvia, de que capaz el Estado no tiene esos datos de lo que se cobra entre privados. Vos no los tenés en el Ministerio de Economía y Finanzas.
No los tenemos.
Y de eso quizás se están quejando los exportadores.
Y esa es la discusión de cuántas veces más caro o cuántas veces más barato es, ¿no? Son consultores privados que acceden a la información y hacen unas estimaciones. Yo no las puedo replicar, ¿no? No puedo decir cuánto es en relación con otro. Los sistemas portuarios son menos transparentes que lo que cobramos de aranceles los países, en todos los países del mundo, pero no tan poco transparentes como en Uruguay.
Recién decía Valeria, Uruguay más o menos exporta los mismos productos. De este siglo tenemos soja, tenemos lo forestal, y podemos decir que es un gran cambio, casi del mismo sector, pero bueno, un gran agroexportador. Pero,
ahí va.
Otras cosas que salen de las mismas hectáreas.
Claro, ¿hay realmente chances para Uruguay? Eso que decía hace un rato, algún dato de exportación de automóviles, ¿no? Una empresa en particular, algo. ¿Hay algunas grandes chances que ustedes vean en los últimos años que dicen, bueno, si se trabaja y además se abren los acuerdos, Uruguay tiene otras chances que no sean esta del país que más o menos conocemos, que exporta carne, ahora soja y celulosa?
Bueno, ustedes se querían concentrar en bienes, así que en servicios no vamos a entrar, que es donde puede haber una transformación más novedosa, digamos, dejémoslo en un corchete gigante.
Turismo estamos dejando afuera, si querés hablar de otros servicios se puede.
Ahí tenés software y desarrollos de, ¿no? Eso,
no,
ahí
se puede hablar de eso.
Ahí hay un tremendo potencial.
Y para dar un ejemplo de bienes, si estamos bienes, mantengo la pauta. Pero, digamos, los países suelen ser proteccionistas en lo que producen, ¿no? También porque tienen producción y hay lobbies que desde siempre hacen la fuerza para luchar por esa protección. Entonces, por ejemplo, Brasil es uno de los principales exportadores mundiales de café, pero bueno, tiene sus restricciones al tipo de café que se puede importar a Brasil, ¿no? Porque claro, quiere dejar el colombiano afuera, etcétera. Y entonces Uruguay se está transformando en un hub de distribución de café. Y me dirán, ¿de café? ¿Por qué? Precisamente porque no hay producción. Entonces, a la importación de todo tipo de café, uno puede atraerlo a Uruguay y hacer el blend desde Uruguay, ¿no? Hay una experiencia muy exitosa y la distribución regional la hacen desde Uruguay, pues en Uruguay no hay producción de café. Entonces no tenemos restricciones para importar todos los tipos de café. Ventajas comparativas para la producción de café no tenemos y nunca vamos a tener. Que tenemos ahí un buen marco regulatorio que permite hacer testear, hacer los blend, ver si funcionan en los mercados, etcétera.
Y eso no es algo que cae si se aprueba el acuerdo Unión Europea-Mercosur.
Todo lo contrario. De hecho, tenés empresas europeas, EFTA, sobre todo si pensás en algunas suizas y demás, que están instaladas en Uruguay pensando también en esa posibilidad, ¿no? Las cápsulas.
Es un buen ejemplo y hay identificado, digo, si hay estudios identificados de algunas áreas, rubros donde Uruguay pueda incidir.
Sí, hay áreas donde pueda incidir y hay áreas donde nos interesa captar inversiones, ¿no? Que hoy en día no están desarrolladas. Nosotros, quizás equivocándonos, pero visualizamos potencial, pero hay que ir a ofrecerle al sector privado y que te muestre si Uruguay tiene potencial o no, ¿no? Todo lo relacionado a ciencias de la vida, Uruguay tiene mucho potencial, ¿no? Para
se está transformando mucho. Ahora estamos empezando a hablar de desarrollo de vacunas con el Pasteur. Hay un montón de trabajo que se hizo. Yo recuerdo el trabajo de Transforma Uruguay, que lamentablemente medio que quedó desaparecido, pero había una proyección a 2050, era que lo que hacía era identificar justamente en estos sectores que menciona Juan, qué chances teníamos de diversificar la producción para alejarnos un poco de lo agroexportador tradicional y empezar a encontrar esos pequeños nichos que te pueden cambiar la vida y que son los menos protegidos en el mundo también, porque no estás hablando de la base, la ganadería, la lechería y demás, sabemos que son sectores ultra protegidos, entonces siempre vas a pelear contra una dificultad de acceder. En estos otros, fertilizantes, a veces nos vienen a buscar con la posibilidad de instalarse en Uruguay para producir fertilizantes y venderlos en la región, que es una región que utiliza muchísimo. Entonces hay chances de buscarlo si generas además el marco, todavía mejor.
Es cierto que el Zoco acotó un poco en bienes, él es el que comanda en la semana de Uruguay Exportador, pero ya que Valeria Zucasi dijo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, está lo del software, se habla mucho, en general desde los gobiernos se habla mucho del potencial. ¿Hay un potencial realmente para crecer ahí? ¿Ya estamos en un techo?
Yo creo que hay potencial enorme hoy por hoy. Además, nosotros tenemos un mercado que es Estados Unidos en el que estamos concentrados y el resto del mundo todavía no lo hemos empezado a desarrollar. Piensa que estamos en un mercado que no es ni siquiera de nuestro propio idioma, ¿no? Y entramos y tenemos gente que está súper presente, que tiene un desarrollo. El 80% de nuestras producciones en materia de software se van a Estados Unidos. Y ahí hay chances, hay gente joven, hay gente dinámica, hay universidades que están formando gente con otra cabeza en esos sectores. Entonces, por ese lado también hay posibilidad de generar nuevas oportunidades.
Valeria Zucasi, Juan Labraga, al director de Asesoría Política Comercial, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, gracias por estar un rato aquí mirando un poco más allá, aunque la coyuntura se cuela, obviamente, para tener esta semana con foco en el Uruguay Exportador. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias por el rato.
Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.